Hoy, hablando de Derecho Sanitario, está con nosotros Alberto Díaz Romeral Gómez. Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad CEU San Pablo y especialista en Derecho Sanitario. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Usted también es profesor de Bases Jurídicas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cómo podríamos definir a grandes rasgos lo que es el Derecho Sanitario?
Pues es una muy buena pregunta, porque el derecho sanitario, antes decía en su introducción del programa que son los problemas, o se ocupa de los problemas que interesan a las personas, y hay pocas cosas que interesen más a cualquier persona que su salud. Ajá. Entonces, el derecho sanitario gira en torno a la salud de las personas y tiene muchas posibles dimensiones o proyecciones en lo que se refiere a la organización de los sistemas sanitarios, pero sobre todo en las relaciones que se establecen entre los pacientes y los profesionales del sector, los médicos principalmente.
Claro, ¿y cuáles son, no sé si, los principales temas de conflicto a día de hoy, de lo que es, digamos, más frecuente o más habitual en cuanto a conflictos donde el derecho sanitario tiene que intervenir?
Pues están los temas de responsabilidad, indudablemente, ligados a veces o con frecuencia con la información. Está el problema del acceso también a los servicios, a los recursos, que eso es un problema porque los recursos siempre van a ser limitados, siempre van a ser escasos, ¿no? Y las necesidades pues son muchas, ¿no? Y con relación a esta idea de las necesidades, es también conveniente tener en cuenta que en nuestra sociedad hoy en día pues tendemos a pensar que no nos ponemos enfermos, o que si nos ponemos enfermos nos pueden curar en cualquier momento sin ningún problema, que es una cuestión casi como cambiar de teléfono móvil. Lo digo con esta imagen que no es probablemente demasiado acertada, pero lo que quiero decir es que tenemos unas expectativas enormes hacia los sistemas de salud, los profesionales sanitarios, y pensamos que todo se puede arreglar, que no nos vamos a morir y que no vamos a enfermar, ¿no? Y eso pues también explica el por qué puede haber tantas reclamaciones, porque no aceptamos que hay cosas que siguen su curso y que hay enfermedades o determinadas situaciones pues que como la muerte, que no tienen remedio.
Ajá. Claro, quizás estamos mal acostumbrados, sobre todo en países como España, donde hay un sistema sanitario muy potente, uno de los mejores del mundo, desde luego, si nos comparamos con lo que vemos fuera, más allá de que la situación de la pandemia haya dejado relucir algunas costuras que no estaban, en fin, pues que hay que resolver. Pero que una cosa tenga que mejorar no quiere decir que funcione mal, simplemente que se puede mejorar. Pero es verdad que quizás en la gente, los ciudadanos, en un país como el nuestro, con un sistema sanitario tan potente y tan bueno, universal y demás, pues seguramente haga que el ciudadano piense que todo se va a arreglar, y hay situaciones que no se pueden controlar, que la ciencia, en fin, no, de la medicina a día de hoy no lo puede resolver, y es posible que haya, pues bueno, pues que se piense que se tienen que resolver cosas que a veces no pueden ser. No sé si eso es algo, digamos, habitual, o quizás estamos en una situación en la que se habla mucho también de medicina defensiva, ¿no? De realizar una serie de protocolos, procedimentales que garanticen que tenemos que hacer todo aquello que dicen las guías que tenemos que hacer con cada paciente, y así evitar posibles reclamaciones, porque ahora los ciudadanos reclaman más que hace décadas.
Sí, ahí creo que tienes toda la razón. Esto de la medicina defensiva, quizá lo primero que habría que decir es que es una mala medicina. Es una mala medicina porque no tiene presente en la toma de las decisiones clínicas, clínico-asistenciales, el mayor interés del paciente, sino el querer protegerse, ¿no? Y el querer protegerse prescribiendo pruebas, y otras cuestiones que tienen por objeto únicamente el que yo pueda decir que si algo va mal, pues yo he hecho todo esto y más, ¿no? Es decir, cosas que realmente no están indicadas, que no están indicadas y que pueden generar incluso un riesgo en sí mismo la práctica de esas pruebas diagnósticas. Y por eso es importante insistir en que la medicina defensiva, lo que se conoce como medicina defensiva, es una mala medicina. Pero sí que, y aquí permítame que diga algo acerca de los medios de comunicación, sí, porque tienen quizá desde una luego responsabilidad en todo esto, ¿no? No digo en la práctica de la medicina defensiva, sino justamente en lo que antes comentábamos de las expectativas que tiene la sociedad, ¿no? Muchas veces leemos titulares en periódicos, o escuchamos en la radio o en televisión, pues cosas que nos, informaciones o que nos hacen pensar pues justamente que todo es remediable, que todo se puede arreglar, que hay tratamientos casi milagrosos y que están ahí a nuestra disposición, ¿no? Ajá. Y ese titular se construye a partir de un caso concreto, pero claro, es muy importante tener también presente que, como se suele decir, no hay enfermedades, hay enfermos, y cada persona pues desarrolla una misma patología con sus propias circunstancias, lo cual lo hace pues algo realmente único en ocasiones.
Efectivamente, y eso tiene toda la razón del mundo, porque obviamente los ciudadanos tienen una idea de la sanidad no solamente por su propia experiencia, sino también por lo que oyen, por lo que escuchan, por lo que se cuenta, especialmente desde los medios de comunicación, y ahí también nosotros tenemos que hacer un papel de especial responsabilidad para saber calibrar las situaciones puntuales, personales, de aquello que es una norma, y no siempre lo hacemos como debiéramos. Ahí tenemos que entonar nuestro mea culpa.
Aunque es verdad, si me permite, sí, que el progreso de la ciencia y de la técnica médica es verdaderamente extraordinario, ¿no? En los últimos años, pero en el último siglo, podríamos decir, y eso explica también pues los niveles de esperanza de vida que tenemos en países, como usted decía antes, como España,
claro, claro,
o en Europa, en determinados países de Europa, incluso de la Unión Europea. Nos olvidamos con frecuencia, porque estamos, y lo decía usted antes, mal acostumbrados, pues que vivimos en una burbuja, en una especie de burbuja, una burbuja de seguridad, de paz, de prosperidad, de acceso a determinados servicios, servicios públicos, el servicio público en la asistencia sanitaria, cómo contribuye también el servicio, los sistemas privados de salud. Pero eso, si cruzamos el estrecho de Gibraltar, que nos separan 14 kilómetros y medio de nuestro vecino del sur, el Reino de Marruecos, pues ahí la situación es muy distinta.
Muy distinta. Enseguida, si le parece, vamos a hablar de esas diferencias, sí, y de cómo también el derecho sanitario cambia en función del lugar.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. Al hilo de lo que estábamos comentando en relación a la, bueno, pues a esa medicina defensiva y a la distinta relación que se tiene entre médico y paciente como consecuencia del mejor acceso a la información. A ver, en relación a lo que comenta el doctor Chivato y también esa relación médico-paciente que está cambiando y esas nuevas circunstancias que antes comentábamos, eso está haciendo cambiar la manera en la que se tienen que interpretar los conflictos y resolver los conflictos entre médicos o profesionales sanitarios y pacientes, ¿no?
Efectivamente. Se ha producido una evolución, y lo mencionaba el profesor Chivato, de un principio de paternalismo en el que el médico sabe lo que le conviene al paciente y decide en su lugar, a un entorno más presidido por el principio de autonomía. ¿Qué es el principio de autonomía? Pues una manifestación de la dignidad de la persona. El paciente, por ser paciente, no deja de ser persona. La persona, a toda persona se le reconoce como ser dotado de dignidad y como paciente dotado de autonomía. En consecuencia, tiene que poder decidir, habiendo recibido la información adecuada previamente, pues tiene que poder decidir todas aquellas cuestiones que afecten a su salud y a su cuerpo.
Desde luego eso es fundamental y hay muchas aristas que merece la pena contar. Nosotros vamos a entrar en detalle no en todas ellas, pero en muchas de ellas, pero para eso hoy no tenemos tiempo. Le emplazamos a que mañana domingo, si usted quiere, viene aquí y seguimos hablando de este asunto y entramos en los detalles de esto que comentamos.
Pues por mí encantado.
Pues nada, pues así lo hacemos, le tomamos la palabra. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.